Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 6 de la mañana, 16 en Canarias. Miren, dijo el sabio que de todas las partes hay la misma distancia a las estrellas. Que tiene sentido, ¿no? Pero hombre, siempre hay algunos que de una forma u otra logran llegar algo más cerca.
Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. All engine running.
La carrera espacial, el Apolo 11, la primera vez que el hombre pisó la Luna. Los primeros viajes al espacio formaron a grandes generaciones de niños que miraron al cielo buscando algo más, que se hicieron preguntas, que buscaron respuestas. Dicen que el cielo turolense es el mejor en nuestro país para mirar a las estrellas. Los Sierra llevan haciéndole preguntas desde que tienen uso de razón. Bueno, de hecho, el primer regalo que padre le hizo a hijo fue un pequeñísimo mono azul de la NASA. Pero yo quiero pararme un segundo en la importancia de las promesas. A mí, mi madre siempre me dijo que si se hacen son para cumplirlas. Martín tuvo la oportunidad de un buen día conocer al señor Hawking. Sí, a Stephen Hawking. Y este le preguntó que qué quería ser de mayor. ¿Cuántos niños de 7 años contarían o contestarían que quieren ser astronauta? Pero ¿cuántos llegarían o llegarán a cumplirlo? Martín ahora tiene 15 y acaba de volver de Huntsville, del Space Camp. Allí reclutan a jóvenes promesas que dentro de no mucho estarán flotando por el espacio. Y a él le han seleccionado como el alumno más destacado de su promoción. Martín Sierra Pastor. Las promesas, si se hacen, son para cumplirlas, ¿no? Buenos días.
Efectivamente, las promesas están hechas para ser cumplidas y si no se cumplen es una traición.
¿Qué te dijo el señor Hawking cuando le dijiste que quería ser astronauta?
Bueno, un poco lo que cualquier persona mayor te diría cuando le dices algo así. Dijo, pues buena suerte, este tipo de cosas. Pero ese buena suerte ya hizo que la promesa se consolidase como que vale. Entonces,
¿qué tiene el cielo de Teruel en especial para la familia Sierra?
El cielo de Teruel no es lo que tenga, sino lo que no tiene. No tiene contaminación y se puede ver la Vía Láctea, miles de estrellas que de otra manera aquí en Madrid o incluso en cualquier otra ciudad de España no se podrían ver. Pero papá es de Teruel.
Así hola, que Javier, buenos días.
Hola, buenos días. Estoy escuchándoos atentamente.
Estamos muy conectados a la Tierra, al fin y al cabo.
Entonces, ¿ha sido Javier Sierra quien te ha inoculado ese virus por el espacio, por lo que hay fuera?
Sí, es su culpa. Desde el primer regalo que me decía sobre el mono de la NASA, este pequeño. Al final, es una sucesión de pequeñas cositas, de pequeños detalles que hacen que al final quieras desarrollar un gusto y una carrera y dedicar tu vida a la exploración del espacio.
Oye, pero a los 5 años, perdona, sí. A los 5 años le regalé también, que eso él se acuerda, un póster enorme que todavía tiene colgado en su habitación con todos los modelos de cohetes que existían, en fin, cuando él cumplió esa edad, ¿no? Y se lo aprendió de memoria.
Normalmente, Martín, cuando, hombre, un niño de 7 años le dice en casa a su padre y a su madre, quiero ser astronauta, papá, mamá. Pues hombre, normalmente esos padres dicen, bueno, vamos a charlar al suelo, hijo mío, tú sabes lo que te queda para ser astronauta. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue en casa?
Bueno, al final es eso, se espera que al final acabe de queriendo ser astronauta, ser abogado o alguna cosa de estas. Pero bueno, yo fui empalmando una cosa con otra, a mí me seguía gustando, no se me iba el virus, no se me iba y al final se ha quedado como enfermedad crónica. Entonces,
y tu padre te coge y te dice un día, hijo mío, si sacas buenas notas, yo te mando al campamento que tú quieras. Cuéntame qué es Space Camp y cómo lo descubriste.
Space Camp lo lleva organizando la NASA desde el año 82, este año celebraban los 40 años, y es un campamento que se organiza en Huntsville, Alabama. Este enclave tiene una importancia muy grande en la historia del espacio, porque
¿por qué?
Fue el sitio donde los americanos se trajeron a Wernher von Braun después de la operación Paperclip, en la que se repartieron los científicos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y a von Braun le tocó Estados Unidos. Se lo llevaron a Huntsville, Alabama, donde ahí fue donde diseñó todos los cohetes que formarían parte del programa espacial americano hasta la llegada del hombre a la Luna en 1969.
O sea, es decir, él es el que diseña el cohete del Apolo 11 que hemos visto despegar, o que hemos escuchado despegar al principio de la
¿sí?
entrevista.
Sí, el Saturno V es la gran invención de Wernher von Braun. Es el cohete más grande jamás lanzado, el más poderoso, el más potente y además el más pesado.
Ahora te pregunto qué te pareció el cohete, porque sé que lo has visto bien de cerca, ¿sí?, en Huntsville. Pero cuéntame, ¿cómo es el proceso de selección para entrar en el Space Camp?
Bueno, lo primero que te piden es un buen nivel de inglés. Ya no solo conocer las palabras y saber hablarlo, sino saber interpretar el contexto y un poco, al final, en las comunicaciones en el espacio, siempre hay unas interferencias que son las que oímos en las transmisiones. Tienes que tener un buen nivel de inglés para conseguir sobrellevarlas y comprender más o menos lo que te han dicho.
Sí, pero vamos a ver, Martín, nivel de inglés tengo yo. Y a mí me ven a aparecer por allí el primer día y dicen, vamos a ver, señor Alberto, váyase usted por la puerta. No tiene ni idea de física, de matemáticas, de... no lo sé.
Hay unos pequeños estándares de física y matemáticas, pero son mínimos. Al final, lo que interesa en este tipo de cosas es que tú tengas el interés para seguir aprendiendo, ¿no? No que tengas el conocimiento previo. Tú lo vas adquiriendo. Para eso vas.
Claro.
Fin del cabo.
¿Qué has ido a hacer allí?
Bueno, ahí lo más importante que hemos hecho seguramente haya sido el trabajo en equipo. Nos han juntado en equipos sobre 15 personas, y nos iban asignando diferentes misiones a lo largo de los 6 días que duraba el campamento para más o menos conocer de qué va esto del espacio.
¿Qué tipo de misión?
Desde simulaciones en los simuladores del transbordador espacial que usaban
los astronautas. Vamos a parar ahí, porque ya cuando me hablas de simuladores de transbordador espacial, yo sé que tú lo haces con una normalidad pasmosa, porque te habrás pegado allí un par de semanas y habrás, bueno, pues habrá sido normal para ti, pero cuéntame eso exactamente, ¿cómo es eso?
Un transbordador espacial es carísimo y hay que entrenar antes de subirse al verdadero porque hay peligro estrellarse al fin y al cabo. Entonces, durante el programa de transbordadores se diseñaron estas máquinas, son unas pequeñas habitaciones móviles, que es una réplica exacta del interior de la cabina de un transbordador espacial. Entonces, suben ahí a las tripulaciones con unas pantallas en lo que serían las ventanas y tú tienes que simular la misión con todos los botones que deberías tocar ahí arriba.
Wow.
Diseñaron varias de estas, algunas se las llevaron a Houston, Texas, donde entrenaban con los astronautas, y cuando acabó el programa de transbordadores en 2011, algunos de esos simuladores se los llevaron a Huntsville. Entonces, podemos decir eso de que hemos estado en los mismos simuladores que los astronautas.
Y esos simuladores que tienen los mismos millones de botones que tienen... Vamos a ver, yo entro en la cabina del piloto de un avión y ya me parecen demasiados botones. Entiendo que los de un cohete espacial tienen que ser el triple. ¿Todos sirven para algo o están ahí? Porque es que te da la sensación, cuando no tienes mucha idea de esto, de que la mitad no sirven para nada.
Sirven para poco, pero ese poco ahí arriba... No. Pero ese poco ahí arriba sirve de mucho.
Por ejemplo.
Al final vas a abrir una válvula de una... de un tanque de nitrógeno, de uno de oxígeno, pero claro, sin oxígeno, está muy bueno esa la cabina.
Después hay otra prueba que a mí me llama mucho la atención, hay varias. La primera simula la fuerza G a la que es sometida el cuerpo cuando, bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, ahora me corrige esto, cuando el cohete despega, ¿no? Que entiendo que es una fuerza tremenda. Y para eso habrá algún aparato especial con el que habréis simulado un despegue.
Sí, bueno, el aparato, para hacer una idea, es como una especie de lavadora gigante.
Ajá.
Cuando ponemos el programa de centrifugado en la lavadora, vemos que la ropa como que se pega a las paredes y queda ahí para escurrirse. Pues más o menos es lo mismo que nos hacen. Nos meten una especie de rueda que empieza a girar sobre sí misma y es ese centrifugado, esa fuerza centrífuga, la que nos echa para atrás y nos pone a 3Gs. 3Gs sería 3 veces la fuerza de la gravedad actuando sobre nosotros. Pesamos 3 veces lo que realmente pesamos en la Tierra. Y eso nos sirve para simular de una manera u otra cómo nos sentiríamos en un lanzamiento.
¿Y cómo se sale de eso? O sea, se sale en... Porque claro, entiéndeme, yo cuando me dan la... ¿Te acuerdas de la gallina turuleta que te hacían dar la vuelta? No, eso era para... Había un juego que te hacían dar la vuelta varias veces, o el juego de la silla. Yo me acuerdo cuando me levantaba y decía, madre mía, me voy a morir del... Necesito una biodramina. Yo entiendo que eso son pruebas a las que no todo el mundo puede soportar, ¿o sí?
Bueno, esto...
No seas humilde, Bardín.
Hay que tener un pelín de resistencia, te enseñan a ello y te enseñan trucos. Por ejemplo, jamás gires la cabeza en ese simulador.
Ajá.
Porque al final la sangre también está siendo impulsada hacia atrás.
Claro.
En cuanto gires la cabeza y la sangre esté en un lado sí y en otro no, eso ya es un poco más de problema.
Oye, explorar el espacio es mucho más que ser astronauta, ¿verdad?
Explorar el espacio es el trabajo de miles, si no millones, de personas unidas haciendo una misma cosa. Uh-huh. Al final, es tan importante el astronauta que pisa la Luna como el hombre que friega los pasillos. Hay una anécdota de esto muy curiosa, que es en 1963 el presidente Kennedy visita el Centro Espacial Johnson, el recién fundado, en Houston, y va paseando por unos pasillos y se encuentra un señor barriendo el suelo. Le pregunta, ¿qué está usted haciendo? Y dice, señor Kennedy, señor presidente, estoy ayudando a que el hombre llegue a la Luna.
Qué bueno. Que cada, es decir, cada pieza es fundamental para que el trabajo de todos se resuma en lo que protagoniza el astronauta al final, que es lo que vemos todos. Finales. Tú aún así quieres ser astronauta, ¿no? ¿O hay algún otro, alguna una otra unidad que te llame la atención dentro de la exploración del espacio?
Simplemente sentir que se forma parte de esta gran odisea que al final pertenece a toda la humanidad, ya lo decíamos en el Apolo 11, ya con eso yo creo que suficiente.
¿Y cómo es el cohete, el Saturno V, de cerca?
Mucho más grande de lo que se imagina. Son 110 metros de altura. En Huntsville, Alabama, tienen uno puesto de pie, una réplica. Uh-huh. Pero, sin embargo, tienen otro dentro que es el que, si ahora mismo se le mete combustible, se le pone una torre de lanzamiento y tres astronautas, podría ir a la Luna.
¿Todavía?
Todavía se puede ir a la Luna. En 1972 se cancela el programa Apolo con el Apolo 17. Sin embargo, había proyectados tres lanzamientos posteriores para los Apolo 18, 19 y 20.
Sí.
Esos cohetes, esos Saturno V, ya estaban construidos. Uh-huh. ¿Qué hacemos con ellos? Pues a los museos. Hay uno en Florida, en Cabo Kennedy, hay otro en Houston, Texas, y hay otro en Huntsville, Alabama. Son los tres que hay en América.
¿Es lo que más te ha sorprendido de tu estancia allí?
Seguramente, y sobre todo la reverencia que tienen los americanos ante su cohete. Es una máquina preciosa, pero al final lo consideran como un héroe nacional.
¿Te han dado el premio o el galardón al estudiante o al aspirante más capacitado? Yo sé, esto los futbolistas lo hacen mucho, ¿no? Y cuando marcan un hat-trick, nadie dice, no, gracias al equipo y tal y cual. ¿Pero qué se siente al ser el número uno de tu promoción?
Bueno, al final, eso que decíamos de los futbolistas, es parte de un equipo.
Vas a tirar por ahí, ¿no? Claro.
Sí, no. Nunca se consigue nada solo. Y eso también te lo dicen cuando te dan la medalla. Te han dado el galardón, pero formas parte de un equipo, al fin y al cabo. Y bueno, el galardón tiene su historia. Se llama Right Stuff, que es el nombre...
Es una novela...
De Tom Wolfe.
Tom Wolfe, sí.
Es en la que se narra la aventura de estos primeros astronautas del proyecto Mercury, los siete primeros que iban al espacio en los años 60, y su preparación física. La traducción literal sería lo que hay que tener.
Claro.
Aquí se tradujo como elegidos para la gloria.
Oye, ¿qué sueño te gustaría cumplir?
Pues viajar al espacio, seguramente.
¿Tienes preferencia por algún... por la Luna, por Marte, por viajar sin más, a dar la vuelta al mundo? O sea, a la Tierra.
Bueno, al final, ahora estamos apuntando hacia Marte, la nueva exploración espacial, el proyecto Artemis, lo estamos poniendo, como dicen ellos, una stepping stone antes de dar el salto hacia Marte.
¿Es fuerte esa stepping stone o está fallando un poquito?
Poco a poco lo estamos haciendo. A ver si conseguimos ya en estos meses lanzar el Artemis 1.
Sí.
Porque ya están viendo que estos días está habiendo una de retrasos. Si no es por la tormenta, es por la fuga del tanque de hidrógeno. A ver si conseguimos ya dar ese primer paso a la Luna y de ahí pasar a Marte ya. Entonces,
¿A quién te llevarías a Marte?
¿Quién me llevaría a Marte? Eso es complicado.
Vamos a ver, me estoy girando a la izquierda y tu padre está señalándose al pecho. Tu padre lleva mirando al cielo desde que tiene uso de razón.
Vamos, qué poca vergüenza. O sea, educas a un hijo para que cumpla su sueño y luego no te lleva a Marte. O sea, no puede ser.
Varias preguntas, Javier. ¿Qué significaría para ti que tu hijo te llevase a Marte en una misión especial?
Bueno, de alguna manera cumpliría el sueño que yo también tuve, claro, de pequeño. Piensa que yo, cuando nací, los programas espaciales estaban ya acabando. El, último vuelo, como ha dicho Martín, fue en 1972, yo nací en el año 71, y he crecido durante toda mi infancia con la sensación de haberme perdido algo importante, ¿no? Que por los pelos no llegué a ver con emoción el lanzamiento de uno de esos Saturnos V con tripulantes humanos hacia la Luna. Ahora tengo la fortuna, porque también yo me siento afortunado en esto, de volver a ver cómo se preparan esos vuelos lunares, de poder estar en las instalaciones de la NASA con mi hijo.
¿Has ido a verle a Huntsville?
Claro, claro.
¿Y qué te ha parecido aquello?
Bueno, me pareció fantástico, sobre todo el momento en el que llegan al campamento. Yo pensaba que los iban a tener en unas habitaciones allí normales, y lo que tenían eran unas cabinas metálicas que simulaban los tubos donde duermes en la Estación Espacial Internacional. Había 5 adolescentes como Martín metidos en un tubo metálico apretados y estaban encantados de estar así, ¿no? Claro, o sea, que les entrenaban desde ese mismo momento.
Hay un problema con eso. Dime. Y es que en la Estación Espacial Internacional no hay ventanas.
No puedes ver al exterior.
Sí se puede ver el exterior.
Lo que no puedes es
no
ventilar.
Se puede abrir.
Hombre, claro.
No puedes ventilar.
Y son 6 días.
Pero claro, y habiendo... Porque lo que hay dentro de una estación o de un cohete es microgravedad, ¿no? No llega a ser gravedad cero. Eso, tengo un desconocimiento total y por favor, corregidme. Pero eso no evita que haya olores y que haya fluidos y este tipo de cosas.
El olor va a ser el mismo. Claro. Y el problema ahí es que no puedes ducharte. Porque, claro, no hay gravedad, el agua no va hacia abajo.
¿Y una toallita empapadita no sirve?
Ahí es lo que hacen. Durante 6 meses o lo que dure la misión, con toallitas.
Bueno, ¿y ahora qué, Martín?
Ahora
pues, ¿qué toca? ¿Pensilvania?
Vamos a continuar.
Él va a regresar, ¿eh? Regresa a Huntsville el verano que viene. Hay un nuevo programa detrás que se llama el Space Camp Elite, donde eligen a los
máscara de los máscara, ¿no?
Eso es, y ahí están intentando entrar. Vamos a ver qué pasa. Es también la manera que tiene la NASA de otear futuros astronautas. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home.
Encima Martín tiene un gusto musical que es exquisito. Lo he discutido con tu padre, tu gusto musical. ¿Qué tiene de especial esto de John Denver?
Bueno, esta canción ya la conocíamos todos los que estábamos ahí. Al final es parte de la cultura americana, pero estaba un poco relegada de lado. Llegamos el primer día al campamento, nos meten por primera vez en la lavadora, en el acelerador G, y un compañero mío empieza a cantar esta canción. Nosotros continuamos y nos sabemos las estrofas. Al final se queda como un himno. Y como al tercer día, yo aviso, porque yo me había empaquetado en la maleta un ukelele. Les digo, oye, que yo sé tocar esta canción en ukelele. Saqué el ukelele y estuvimos los 4 días restantes, tocando el ukelele Country Roads Take Me Home por todo el campamento. I hear her voice in the morning hour, she calls me.
Martín Sierra Pastor lo ha bordado. Es un orgullo que un chaval como tú, con 15 años tienes, ¿no?
Sí.
Haya sido el primero de su promoción en Huntsville, en Alabama, en Estados Unidos, y seas parte del futuro de España en el espacio. Te agradezco mucho que hayas venido aquí esta mañana, que teníamos que buscar un día que pudiese cuadrar por el colegio y tal, y te espero aquí para cuando vuelvas a la Luna.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Herrera Incope.
Estar informado.